¿Qué tal, Grillo? Tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Y estamos con Harold May Nichols en compañía de Eduardo Figueroa. Harold, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con usted y con todos los tenores.
Hola, Harold. Buenas tardes. Un gusto estar contigo. Falta justo un año para que asuma un nuevo gobierno el 11 de marzo del próximo año. ¿Te ves entrando ahí con la banda presidencial de la mano con tu señora como primera dama ahí a la Moneda?
No, falta mucho. Yo preferiría decir, llevamos 35 años con democracia de vuelta en el país, sí, claro. Más que pensar en lo que viene. Hace 35 años volvió realmente la democracia al país y yo creo que eso es motivo de fiesta.
Pero sueña igual, pues, ¿no? Te proyecta.
No, pero no, ¿no? Es eso. Falta mucho para eso.
¿Quién lo motivó? ¿Quién dijo, a ver, Harold, está esta posibilidad, veamos y tratemos de alinear un poco el camino?
Para hacer un cuento corto, fui en julio-agosto a un seminario que hay en la Araucanía, en Temuco, se llama Enela, y tras mi presentación se me acercó varias gente, por no decir mucha, a decirme que por qué no era candidato a senador por la región y por qué no, o por qué no era candidato a presidente, porque lo que había mostrado yo, que fue el sustento con lo que hicimos los Juegos Panamericanos, para ellos era exactamente lo que hoy día necesitaba el país. Y bueno, y ahí uno empieza a meditar, a masticar, meditar, empieza a hablar con gente, algunos te dicen, ¿cómo se te ocurre? Y otros te dicen, de todas maneras, el país necesita un cambio. Y de repente vas formando un grupo, gente que se te va acercando, gente que tú crees que pueden aportar, algunos conocidos, otros que los conocí ahí. Y ahí estamos, pues, viendo si es que hay realmente espacio para hacer algo.
¿Has viajado por Chile? ¿Lo has recorrido? ¿Te faltan algunas regiones todavía? No es barato. ¿Lo estás financiando tu bolsillo, Harold, o alguien importante atrás ayudándote?
No, por supuesto que se necesitan recursos. Hemos estado en 12 de las 16 regiones del país. En algunas es fácil ir. En otras, evidentemente, hay que desplazarse. Y ahí es donde lo he hecho con algo que me ha dado resultado. Hay gente que me contrata para dar una charla. Voy, doy la charla y después me quedo 2-3 días haciendo esto, con lo que al final financio el viaje y el, llamémoslo así, el saldo de la charla me sirve para ir a otra parte, y así hemos ido dando vueltas de alguna manera a los recursos.
Te lo pregunto porque dentro de que salió tu idea esto y se hizo público, se dice que tal vez el grupo Luxi ha estado apoyándote. ¿No?
No he tenido contacto ni con Andrónico, ni con el Jean Paul, ni con nadie de su familia. Yo soy amigo de Andrónico, pero no me están apoyando.
Correcto. Hoy eres precandidato, todavía no lo defines, pero el público, la gente, el país te reconoce mucho en el tema futbolístico, ¿no? Fuiste presidente de la NFP. Harold, el tema de las leyes, apuntando a eso, siendo presidente, porque el hincha debe decir, a ver, va a ser un presidente futbolero respecto a las leyes, apuntando. Hoy día, por ejemplo, se juega muy poco la ley de las sociedades anónimas, Estadio Seguro, por ejemplo.
Bueno, el que se juegue o no se juegue, no creo que sea un problema de la autoridad, digamos. Yo creo que es problema del fútbol mismo, y ahí es muy difícil que el Estado se pueda meter, creo. Ahora, que la ley de estadio seguro, sí, yo creo que esa ley necesita una reforma urgente. Primero necesita un análisis. ¿Hace cuántos años que se hizo la ley? ¿15 años quizás? ¿14? No sé. Bueno, analicemos qué pasó. ¿Qué mejora nos trajo? ¿Qué problemas nos aumentaron? Y según eso, arreglemos esto, porque yo creo que desde el día uno lo vengo diciendo, ustedes me habrán escuchado, la ley de estadio seguro tiene un problema, a mi juicio, de carácter filosófico, del espíritu que hay detrás de la ley. La ley busca que vaya la menor gente posible a los estadios, por eso te restringe los aforos. Sí. ¿Qué distinto sería que la ley te obligue como club a que el estadio tiene que estar lleno? O sea, usted quiere jugar, sí, pero me llena con 25.000 personas. Es que no hay esque. Usted llénemelo, porque eso va a traer una fiesta a la gente y a través de la fiesta el comportamiento va a mejorar. Eso es lo que pienso yo. Después van a venir otros que te van a decir eso es imposible y todas estas cosas, ¿no? Pero como está hoy día, ¿qué pasa? Yo tengo un estadio para 20.000, construyó el estadio, hablemos de Antofagasta, para 22.000 personas construyó el estado, un estadio para Antofagasta, maravilloso, espectacular. Y vienen y te dicen, para este partido el aforo son 7.000 personas. allá 7.000 personas. ¿Y para qué construiste uno para 22.000? Y para el partido siguiente, no, ahora el aforo es para 5.000. ¿Y cuál es la diferencia? No hay ni un parámetro objetivo para fijar los aforos en los estadios que yo conozca. O otra vez te pueden decir para 9.000. ¿Qué distinto sería, señor? Usted me lo tiene que llenar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo en 7.000, por suerte en Antofagasta no se da, los que se comportan mal siempre tienen cómo conseguir un ticket. No me diga cómo, pero ellos siempre tienen su ticket. El que se porta bien dice, mejor me quedo en mi casa y lo veo por la tele. Y le quitamos las ganas de participar en la fiesta. Y ahí yo creo que es el gran problema de la ley de estadio seguro. Y eso, desde mi perspectiva, ha hecho que no sea una ley que no ha permitido incorporar más seguridad a los recintos o a los espectadores. Desde mi perspectiva, puede ser que estadísticamente me demuestren que sí, yo creo que no.
¿La ley de las sociedades anónimas?
También lo vengo diciendo hace muchos años, la ley de la sociedad anónima también necesita una revisión profunda y un cambio profundo en una situación que se escapó del control de quienes legislaron en los años 2005-2004. Está claro que hay agentes que participan del fútbol, agentes de jugadores o qué sé yo, que son hoy día dueños de clubes, pero no de uno, de dos o de tres. Mañana se podría dar un tema que es aún peor. Las casas de apuesta podrían ser los dueños de los clubes. Entonces, no, las casas de apuesta, yo podría ser el dueño de la apuesta XXBet y tengo cuatro clubes y juegan entre ellos. Y de acuerdo a cómo viene la mano, vamos. Entonces la ley necesita actualizarse a los tiempos de hoy día. No se puede quedar pegada en el 2005. La actualización que le hicieron, el ayornamiento, claro, es un avance, pero hay que avanzar mucho más rápido porque, de nuevo, hay un tema ahí que se escapó del control, lamentablemente, y yo creo que eso le hace daño. La posibilidad de que la NFP sea controlada absolutamente por extranjeros es una realidad. Nadie la puede esconder. Y como la NFP controla la selección de fútbol de Chile, por razones obvias, y la selección de fútbol de Chile es lo más importante que hay en este país, ¿cómo la van a controlar los extranjeros? Entonces la ley tiene que ser reformada, tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que buscar una solución. Si me preguntan a mí, lo he dicho muchas veces, algo así como los alemanes, el 50+1 o el 50,01 tiene que ser del club formador, del lugar o qué sea. O sea, la ley actual puede llegar al absurdo de que un equipo en una ciudad XX se vaya a jugar como sede a otra ciudad que queda a 2.000 kilómetros y mantenga el nombre. La ley te lo permite. Eso es un absurdo para mí, para otro. Oye, que si el mercado es el que manda. Yo no, en el fútbol no debiera mandar el mercado.
Harold, tú ya lo has dicho varias veces, vas a tomar tu decisión primera semana de abril aproximadamente, pero ¿te sorprendió la forma en que Aníbal Mosa un poco te emplazó el otro día donde dijo que decía luego, a la política o al tema del estadio Colo-Colo?
No, por supuesto que no. No tiene ninguna. A esta altura de la vida me da lo mismo. No, yo lo tengo clarísimo desde el día cero. Es incompatible esto con esto otro, no, una u otra, lo tengo súper claro. Y que lo diga Aníbal, que lo diga Alfredo, bueno, está bien, pero yo lo tengo claro que tomando una determinación, te lo dije el domingo, sí. Yo ni siquiera había escuchado lo que había dicho Aníbal ni Alfredo, se los dije a la salida del estadio, tenía idea de lo que habían dicho. Y le dije, no, si esto es incompatible, lo tengo clarísimo, pero tengo y siento un compromiso de entregar para el momento del centenario, a entregar lo que me pidieron, la maqueta virtual y la maqueta física del anteproyecto del estadio. Y en eso he estado trabajando durísimo en el último tiempo, pero yo tengo claro que si tomo la decisión de tomar una carrera a través del Senado o a través de la presidencia, no es compatible con ser asesor de Colo-Colo, ¿no? Ni, es que
es una buena plataforma porque hubo alguien que se metió ahí y fue presidente, pues.
Bueno, está bien, pero yo no voy a hacer eso.
Harold, pero bueno, existe, usted conoce muy bien la realidad de blanco y negro, están los dos bloques. En ese mismo punto de prensa, Alfredo Stowin viene y dice que para él usted no era la persona ideal para liderar este proyecto de la remodelación del Estadio Monumental, apuntando a esto básicamente.
Sí, pero eso, esto de haber
sido... lo criticó abiertamente.
Está bien, es parte del juego. No me trae ni frío ni calor, digamos. Él es un director y tiene todo el derecho, además de director y accionista. Pero esto es como tantas cosas en la vida, porque él fue una votación y perdió. Y pucha, ahora, si él a esa altura sabía que yo iba a estar en esto, me lo pudo haber dicho, habría ganado un par de meses, porque yo no sabía, digamos.
No sé si te has podido enterar, porque fue en las últimas horas, que Mirko Josic no viene al final ahora al Centenario. ¿Qué te parece eso?
Una lástima, pero me imagino que lo están cuidando y que un viaje tan largo, venir de Zagreb, donde está viviendo Mirko, a Santiago, es un viaje largo, es duro. Y es una lástima porque es muy querido por todos y yo tengo una muy buena relación con él, pero yo entiendo también que hay veces en la vida que hay que priorizar y él, me imagino yo que él y su familia están priorizando la salud.
Aníbal Mosa ha dicho para el centenario, para ese 19 de abril, quiere entregarle a los socios, a los hinchas, al país, una maqueta. ¿Eso va a llegar? ¿Va a ser así, Harold? Y esa maqueta, la idea del estadio, del nuevo estadio monumental, ¿qué capacidad va a tener?
A ver, la maqueta va a ser así. He estado trabajando en eso. Va a estar tanto virtual como física, instalada en una mesa. No te sabría decir de qué tamaño va a ser la maqueta, eso están los arquitectos. Y va a estar ahí para que todos los hinchas, los socios, la gente la pueda ver cuál va a ser el anteproyecto. Después vienen todos los temas de ingeniería que te hacen... todos sabemos que el anteproyecto no necesariamente es copia fiel del proyecto final, porque hay temas de ingeniería, sobre todo aquí por el tema de los temblores, etcétera, que después hay que afinar. Pero esa maqueta va a estar y el estadio va a estar proyectado para 60.000 espectadores cómodamente sentados. Y lo más importante de todo, que los 60.000 vean el partido, los cuatro córner. Eso es lo más importante. Hoy día todos sabemos que hay lugares donde no se ven los cuatro córner.
Es una inversión cara, potente. Estamos hablando de sobre...
el valor que podría llegar a tener la remodelación del estadio en general. Después habrá que ver, ir afinando etapa por etapa.
Te quiero llevar a otro tema, Harold, porque en los últimos años se ha hablado que hay una crisis en el fútbol chileno. También se ha reflejado en la selección chilena un poco esa crisis. ¿Qué te ha parecido la administración de Pablo Milad?
Creo que me lo preguntaron ustedes hace un par de meses atrás. Cada vez que digo algo, Pablo se enoja. Entonces he optado por no decir nada. No quiero pelearme con él, tengo súper buena onda con él. Y él, si él cree que esto es A y yo digo que es B, se enoja conmigo. Y como no tengo ganas de enojarme con nadie, y diga lo que yo diga, no va a cambiar lo que se está haciendo, he optado por no opinar por la administración.
¿Pero te llama cuando tú en algo hablas con él?
Se usa el sistema moderno de comunicación, me manda un WhatsApp.
¿Y te manifiesta...? Tal vez te enrostre que tú también fuiste presidente, ¿sabes? Del cargo.
En ningún caso me felicita por lo que dije. Entonces prefiero evitarlo porque yo tengo buena onda con él. Lo encuentro una buena persona, muy buena persona. Entonces, ¿para qué pelearme con algo en lo que yo no estoy inserto directamente y no tengo ninguna posibilidad de cambiar nada? ¿Para qué?
El hecho de ser buena persona no implica que sea buen dirigente.
Bueno, está bien, pero buena persona es.
Ahora, respecto a lo que decía Eduardo, ¿no, Harold? Más allá que lo apuntemos a Pablo Milad, el fútbol chileno particularmente, lo que significa la industria, no vive un buen presente. O sea, está de manifiesto. No se juegan los partidos o las fechas se van suspendiendo, un partido se posterga, se reprograma, no hay estadio, no hay cancha, las luminarias. O sea, es grande el problema.
A ver. Uf. Es un tema que no es menor, depende con el cristal que se mire. Cuando nosotros asumimos el fútbol, la televisión, el CDF en ese entonces, pagaba 3,5 millones de dólares a los 32 clubes a repartirse y la selección generaba 4 millones de dólares para todos los gastos administrativos de la selección por año. Ese era el negocio del fútbol. 7,5 millones de dólares más la recaudación, más los aportes comerciales, no de la selección porque estaban incluidos esos cuatro, más la venta de los jugadores. Ese era el tema, ¿no? Hoy día, TNT Sport reparte del orden de 75 millones de dólares a los mismos 32 clubes. Y la selección genera del orden de los 17, 18 millones de dólares anuales, más las mismas tres variables. Eso es el fútbol hoy día, ese era el fútbol hace el 2006, cuando yo, el 2007 cuando yo asumí. En 18 años el crecimiento ha sido exponencial en lo económico. Ojalá haya muchas industrias en el país que crezcan así. Entonces cuando tú me dices que el fútbol está estancado, yo te tengo que responder, ¿para quién? Y ahí está el tema. ¿Cuánta importancia tiene lo social en el fútbol? Para mí, lo he dicho miles de veces, está en todos lados, el activo social más importante de este país es el fútbol. Lamentablemente, el Estado chileno no capta esto. El Estado, no el gobierno, el Estado chileno no lo capta. Y este crecimiento ha generado beneficios para muchos, no es para unos pocos, para muchos, pero no para quienes forman parte del Estado en general. Y entonces la pregunta es, ¿está estancado? Sí. ¿No nos va bien a nivel de selección? ¿O no va más o menos? Sí. El campeonato, sí. Todo lo sí que quiera. ¿Significa eso que estamos en contra de lo que tenemos? Tengo mis más serias dudas.
Recuerdo que alguna vez dijiste que una de las cosas que te arrepentías de no haber hecho en tu administración es haber puesto sobre la mesa la separación de NFP y Federación. Han pasado 14 años que dejaste el poder del fútbol chileno y el tema sigue ahí en la mesa, pero no pasa nada. ¿Urge esa situación?
Y año tras año me arrepiento más todavía. Cada vez que me junto con el presidente de la ANFA, del cual soy amigo, Justo Álvarez, me dice, yo te dije, otra vez me voy a retar, le digo, y me reta todas las veces que nos juntamos. Es el gran error de mi administración y no tengo más que decir que así. Debimos haberla separado, tenía las posibilidades, no lo hice pensando en forma optimista, que iba a tener un nuevo periodo y en el nuevo periodo iba a tener tiempo, estructura. Me equivoqué, debía haberlo hecho y creo que ese error repercute en la pregunta anterior. Si estuvieran separadas las aguas, me parece a mí que podríamos tener algún camino distinto. Pero al estar juntas, error mío, insisto, no le echo la culpa a nadie, fui yo el que no lo hice, me parece que lo debía haber hecho. El no hacerlo quizás generó todo esto que pasó después. Sí. Quizás no, no sé, pero yo sí reconozco ese error, lo reconozco desde el día que salí, dije, ¿cómo? No lo hice.
¿Qué tan importante es el Consejo de Presidente? Porque muchos se hablan que quizás las responsabilidades no las tiene tanto Pablo Milad, pero sí el Consejo de Presidente, porque son bandos muy distintos, son opiniones, decisiones que finalmente cada uno ve su beneficio propio prácticamente.
Bueno, pero es que voy a ir a mi caso. Por favor, es mi caso y no tiene nada que ver con el caso de nadie más. Cuando yo quería hacer algún cambio sustancial en algo que estábamos haciendo, me era lo más fácil, traer de vuelta la Copa Chile. Yo primero conversaba con aquellos líderes en el Consejo, porque como en todas las cosas de la vida hay unos que son más líderes que otros, hay unos que tienen más voluntad y hay otros, etcétera, ¿no? Y si ellos estaban de acuerdo, llevábamos el tema. Y si no estaban de acuerdo, mi trabajo y el de mi directorio era convencerlos. Y lo hacíamos. Y lo mismo hicimos con el Mundial Femenino, etc. Ese es el trabajo del directorio. Desde mi punto de vista, para otros puede ser una cosa completamente distinta. Pero así lo hacía yo. Y en lo que no logré y perdí, fue lo que me costó al final la reelección. ¿Te fijas? Pero no sé cómo están hoy día pensando, no tengo idea. Yo digo lo que yo hacía, como yo lo pensaba y como yo lo creía.
Por último, Harold, ¿sigues vinculado a Trasandino?
Sí.
Pusiste a la venta tu participación, ¿no?
También, pero sí, pero y me queda de aquí a noviembre para 24 partidos. Es cómo logro, en el transcurrir del tiempo, mantener a los jugadores motivados sabiendo que en septiembre tengo un partido que además es de visita. Un partido de visita, entonces tengo que pagar igual en septiembre. Entonces el futuro lo veo muy oscuro. Pero hay un tema que me tiene más intranquilo todavía, y que me parece que ha pasado desapercibido y me cuesta mucho creerlo. Hay una norma FIFA que dice que nadie puede prestar más de 6 jugadores por temporada y nadie puede recibir más de 6 jugadores a préstamo por temporada. Nadie la conocía en el fútbol chileno hasta que Trasandino inscribió 12 jugadores que venían a préstamo. Y nos dijeron, no es posible. ¿Cómo no es posible? Y nos mandaron la norma FIFA. Esto el día antes del cierre de las inscripciones. Yo no, porque yo estoy más afuera, pero los muchachos allá se volvieron locos para poder completar los 18 jugadores inscritos, porque no nos dejaron. A los que le habíamos pedido jugadores a préstamo, no, retaron, otro, oye, pero si esa norma no existe, bueno, está bien, ya, lo sacamos adelante. Pero empezamos a recibir informaciones, como reciben ustedes, nos dicen, mira, este club tiene 19 jugadores a préstamo y no le han dicho nada, y este otro tiene 12, y este tiene 10. Y hace tiempo lo mismo, y nunca la norma la han aplicado. Supo la NFP y retroactivamente cambia la norma. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿El único club en el país que recibe esto es Trasandino? Chuta madre, y queda ahí para adentro. Es increíble. Y no es que el resto, ¿pero cómo van a cambiar la norma después que a mí me obligaron, y esto ha tenido un costo económico significativo, aparte del desgaste, el descrédito, y la casi no inscripción de jugadores que nos habría costado los puntos. Mm. Entonces tú dices, hay algo que no me suena. ¿Y por qué a Trasandino, un club chiquitito, de una ciudad chiquitita, de qué sé yo? Y hay algo que no me... Y entonces, no, pero... ¿cómo? Ah, no, entonces ahora arreglémonos. Y eso, de verdad, forma parte de la gran desilusión que tengo y por eso más el futuro no muy brillante que se ve, no en lo deportivo, porque los muchachos se han matado corriendo, estamos felices con su desempeño, pero en lo económico y en lo financiero, no solo para nosotros, para todos los clubes de nuestra división, va a ser durísimo un año donde nos quedan 22 partidos para no sé cuántas semanas. Imposible, no sé cómo lo van a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Harold, antes de despedirlo y agradeciéndole, por supuesto, esta entrevista con ADN, ¿ya está al tanto Marcelo Bielsa de esta decisión de ser precandidato? ¿Le ha comunicado? ¿Se va? No. ¿Le va a escribir un WhatsApp?
¿Ministro del Deporte?
No. Yo, cuando hablé con Marcelo hace un mes atrás, quizás un mes y medio, porque un hijo mío iba a Uruguay y le dije, oye, va para allá, uf, estoy en Brasil. Me dijo, ah, ya, listo para la próxima. Pero no, estos temas, tampoco él me manda a preguntar si juega este, juega este otro en la selección uruguaya. No, yo hablo con Marcelo temas triviales, no temas de tanta trascendencia.
Harold, le agradecemos el tiempo con ADN, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a usted y siempre a disposición.
Harold May Nichols, Grillo Tenores, acá en ADN, esta conversación hablando de todos los temas en los Tenores de la Tarde.